Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el pacto alimentario entre Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU que podría frenar la alarma de hambruna mundial.
Es por eso que entrevistamos al periodista y escritor argentino, Wadi Calvo, analista internacional, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El acuerdo entre Rusia y Ucrania para reanudar la exportación de cereales da alivio a la seguridad alimentaria mundial, amenazada por las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea a Moscú por el conflicto en Ucrania.
El pacto, auspiciado por Naciones Unidas con la participación de Turquía, abre la vía para exportaciones de alimentos desde tres puertos ucranianos clave del Mar Negro: Odessa, Chernomorsk y Yuzhny.
Se espera exportar unos 5 millones de toneladas métricas al mes y que esto contribuya a reducir los elevados precios en los mercados internacionales.
También se ha llegado a un acuerdo para facilitar el acceso sin trabas a los mercados mundiales de alimentos y fertilizantes procedentes de la Federación Rusa.
La actitud que tome la Casa Blanca interesada en extender el conflicto, según declararon a Sputnik varios expertos, puede derivar en la implementación de algún obstáculo para impedir las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes.
Para profundizar en este tema y el impacto del acuerdo firmado el 22 de julio en Estambul, Turquía, en Telescopio entrevistamos al analista internacional argentino Wadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.
El entrevistado.
Wadi, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Un gusto conectarme con ustedes.
El gusto es nuestro. Ucrania y Rusia firmaron un acuerdo de exportación de granos con Naciones Unidas y Turquía. El gobierno de Ucrania se negó a firmar el texto directamente con Moscú, que se comprometió a un acuerdo idéntico con Turquía y el secretario general de Naciones Unidas. Wadi, ¿qué alcance tiene el compromiso alcanzado?
Esa respuesta creo que la tiene Biden solamente, porque creo que cualquier esfuerzo que haga Rusia por disminuir por lo menos los daños colaterales respecto a la contraofensiva que empezó Rusia en febrero, Estados Unidos, su objetivo fundamental es detonar cualquier iniciativa rusa, confirmar con la ayuda de los medios adictos al Pentágono que los malos de esta película son los rusos y que ellos intentan hacer todo para que ellos, los norteamericanos, intentan hacer todo para solucionar el conflicto.
Wadi, uno cuando empieza a leer un poco más el acuerdo se encuentra con que el Centro de Coordinación Conjunto va a estar en Estambul, que incluye por supuesto a representantes de la ONU, Rusia, Ucrania y Turquía. Los barcos van a estar cruzando el Mar Negro en una ruta planificada previamente hacia el Estrecho de Bósforo, esto es en Turquía. ¿Cómo se puede evitar que se ingresen armas o material de combate? ¿Es posible garantizar la seguridad?
Me parece que el armado de Occidente es de tal magnitud que es imposible que se pueda elaborar un plan de seguridad para que no ingresen armas. Hemos visto la semana pasada un avión que cae en el norte de Grecia con 12 toneladas de armamento que, según se decía, iba de Serbia a Bangladesh, pero tras la caída de ese avión,
sí,
fue a la región. Funcionarios del Comité de Energía Nuclear de Grecia a verificar los daños. Se le exige a la gente que no salga de sus casas, que usen tapabocas, que cierren todas las entradas de aire a sus casas por miedo a contaminación. Se conoce que hay gente afectada con extraños, digamos, síntomas, uh-huh, que podrían estar demostrando que ese avión llevaba armas, por lo menos armas químicas, creo, hacia Ucrania, ¿no es cierto? No me creo el cuento que iban a Bangladesh. Es decir, todo está preparado por Estados Unidos para que esta guerra se extienda lo máximo posible y a los costos que haya que pagar como fundamentalmente no lo van a pagar los Estados Unidos, lo van a pagar los países europeos como lo están pagando, con faltantes de muchísimos productos, con inflación, con el disparo del aumento de las naftas y otro montón de cuestiones, Estados Unidos intentará seguir manteniendo esta guerra a flote y boicotear cualquier política de, por lo menos, atenuar más daño, ¿no?
Guadía, hace unos días escuchábamos al canciller ruso Sergei Lavrov asegurar que Europa está cumpliendo la voluntad de Washington en su propio detrimento. ¿Crees que está a tiempo la Unión Europea de dejar de alinearse con Estados Unidos y convertirse en un elemento conciliador y dialogante, o directamente no le interesa?
Este conflicto ha dejado, Alejandra, ha dejado claramente en evidencia a la Unión Europea de su subordinación, su seguidismo a las políticas del Pentágono. Cuestiones que no era necesario producir este conflicto para saberlo. Lo hemos visto desde el 2010 con la invasión y la destrucción de Libia y Siria, uh-huh. ¿No es cierto?, con aquella mentira de la primavera árabe, donde el petróleo libio, que era fundamental para la economía europea, dejó de llegar a los precios que llegaba y con la facilidad que llegaba a Europa, para convertirse en un bien muy muy preciado y digamos poco obtenido, ¿no es cierto?, teniendo que modificar la industria europea infinidad de cuestiones de fabricación, de elaboración de productos por falta de ese petróleo libio. Ahora, con el inicio del conflicto en Ucrania,
¿sí?,
que yo llamo contraofensiva, porque Rusia ha respondido finalmente a políticas agresivas de la OTAN, léase los Estados Unidos, y con el inicio de este conflicto, Europa hoy se entera de lo dependiente que son de los productos rusos.
Uh-huh.
Es absurdo, viéndolo desde aquí, desde el sur, como estamos, tan al sur como estamos nosotros, es impensable o es incomprensible entender cómo países tan industrializados, tan importantes, con políticos de primera línea, universidades de primera línea, institutos de primera línea, no hayan tenido en cuenta que si Rusia apretaba un poco iban a estar viviendo las consecuencias que están viviendo, ¿no es cierto? Y continúan en esta escalada antirrusa, ¿no es cierto?,
uh-huh,
poniendo siempre a Moscú, a Putin como el tirano y todos esos cuentos que ya nos tienen hartos, y los pueblos europeos siguen legitimando estos gobiernos, más allá de que se están cayendo, ya cayó Boris Johnson, la primera ministra de Lituania, Draghi, el primer ministro italiano, y creo que en la lista se van a empezar a notar varios más, pero la cuestión es que están viviendo una crisis económica, inflacionaria, con desabastecimiento, y eso no se ve en las calles. Es decir, la gente no protesta por esto en las calles. Está el lavado de cabeza de los que han sido sometidos los europeos, al igual que históricamente los norteamericanos, por los grandes medios que siguen pensando que todo pasa por culpa de Rusia.
Guadi, decías hace un ratito, bueno, a Estados Unidos no le importan las consecuencias. Las sanciones aplicadas contra Moscú por parte de Washington y la Unión Europea, lejos de debilitar a Rusia, han provocado gran inestabilidad en Europa, sumida en una fuerte crisis. Tú decías, bueno, hay cuatro gobiernos que son víctimas de esta situación económica y política. Mencionabas el gobierno británico, Italia, Estonia, lo que está ocurriendo en Bulgaria también. ¿Crees que la estrategia de la Casa Blanca para aislar a Moscú ha fracasado?
Sin duda. Haciendo un juego, sabemos que Putin es un experto en judo. Y el principio del judo es usar la fuerza del adversario, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Creo que aplicó su conocimiento como judoka para poner hoy de espalda a Occidente. ¿no es cierto? Ha utilizado todas las agresiones y todos los mecanismos puestos en marcha por Occidente para atacar Rusia, para atacar la economía, infinidad de operaciones en torno a este conflicto, y Rusia está respondiendo como el mejor de los judokas. Utiliza su fuerza, utiliza la fuerza del adversario en beneficio propio, y lo está logrando. Y este conflicto, que aspiraban a que Rusia se desgastase y demás, está dando todos los resultados contrarios a esas aspiraciones, ¿no es cierto? Hoy Rusia ha tomado una preponderancia mucho mayor de la que tenía hace 5 meses, ¿no es cierto? Eso es evidente. Rusia se la comparaba con Portugal, ¿no? Al principio decían que en Rusia era la que tenía era la economía de Portugal, que sus ejércitos eran poco más que un conjunto de scouts, que sus políticas eran del siglo XIX, y ha demostrado dinamismo, actitud, resolución, lo que convierte sin duda al presidente Putin en el estadista número uno de lo que va del siglo XX, ¿no es cierto? Que agarra esta situación a Estados Unidos con un geronte que no está entendiendo la realidad, porque quienes gobiernen realmente Estados Unidos, que no es Biden, no sé quién es, pero no es Biden, están jugando en la cornisa, porque están, mientras saben que a Rusia no lo van a vencer, que Putin es un tipo de resoluciones muy muy fuerte, lo ha visto toda su presidencia, mientras están combatiendo contra un enemigo de la talla de Putin, están provocando a China en eso que yo siempre digo que es la Crimea de China, que es Taiwán, ¿no es cierto? ¿Sí? Y están incentivando a entrar a China a un conflicto por Taiwán, que yo digo, Estados Unidos tendrá capacidad para enfrentar dos gigantes como Rusia y China al mismo tiempo, aparte de dos países que ya se han abroquelado junto a Irán en una alianza muy fuerte, en la que quiere entrar Turquía, en la que quiere entrar India. India es un caso especial porque ideológicamente el primer ministro indio, Narendra Modi, digamos, se parece mucho más a, o está mucho más de acuerdo ideológicamente con Estados Unidos que con Rusia o China. Sí. Le conviene políticamente por su cercanía a esos dos países, pero China e India sabe que si quiere ser un país de avanzada tiene que conectarse a esas dos naciones. Entonces, ¿a qué está jugando Estados Unidos? Lo desconozco. Yo no entiendo cuál es la jugada de estar en un conflicto abierto con Rusia y estar provocando a China para que ingrese también a otro conflicto. ¿Hasta dónde quieren tirar esta soga, donde seguramente va a haber muchísimas más víctimas, ¿no es cierto?
¿Y cómo ves la visita a Egipto del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia en el marco de esta gira de 5 días que incluye a Etiopía, Uganda y a la República Democrática del Congo?
Bueno, creo que es parte de la contraofensiva. Uh-huh. Que está en el espíritu de la diplomacia rusa, de pronto no avanzar sobre otros países, más bien esperar acuerdos en común y demás, pero creo que en este caso ha tomado la iniciativa Moscú. En Egipto han firmado acuerdos para la construcción de una planta nuclear con obviamente tecnología rusa. ¿Sí? y ahora se lanza a recorrer varios países también para hacer acuerdos, pero para mantener a una África que más allá de sus infinidad de problemas que todos conocemos, ha mantenido, se ha mantenido en un lugar bastante equidistante de los dos, y Rusia creo que está bastante conforme con el rol que está jugando África, y este viaje de Lavrov, que es un mago de las relaciones internacionales, creo que es para confirmar esa postura, no presionarlos, bien típico juego de la diplomacia rusa, uh-huh. No presionar, pero asociar, ¿no? Ir ganando voluntades. En Mali y Burkina Faso, la presencia rusa, por lo menos desde el punto de vista militar, es cada vez más fuerte, y apuntaría a decir que quizás África se convierta en el escenario, después de Ucrania, en el principal escenario bélico donde Estados Unidos y Rusia disputen su primacía, ¿no es cierto?
Guay Calvo, escritor, periodista, analista internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A vos, Alejandra, sabés que es un gusto estar en el programa de ustedes. Así que hasta la próxima.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Sabemos que Putin es un experto en judo. Y el principio del judo es usar la fuerza del adversario, ¿no es cierto? Creo que aplicó su conocimiento como judoka para poner hoy de espalda a Occidente, ¿no es cierto? Ha utilizado todas las agresiones y todos los mecanismos puestos en marcha por Occidente para atacar Rusia, para atacar la economía, infinidad de operaciones en torno a este conflicto, y Rusia está respondiendo como el mejor de los judokas. Utiliza su fuerza, utiliza la fuerza del adversario en beneficio propio.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.